Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 61985594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Durante todo este mes de diciembre vamos a estar reviviendo entrevistas en exclusiva que hicimos en el South Summit en su 10º aniversario, este evento de innovación, de emprendimiento, de todo el ecosistema que se realiza en Madrid y este año cumplió 10 aniversario. Y junto a todo Startups y nuestro Observatorio del Trabajo, realizamos una cobertura especial. Hoy tenemos dos casos, uno de robótica, cómo se puede automatizar todo un proceso administrativo, específicamente a los estudios jurídicos. Estamos hablando de Slango Tax Automation, quien su CEO, Tomás Escudero, va a dialogar en exclusiva con nosotros. Y un caso de marketing digital, un software que ayuda a las organizaciones a tener mejor performance. Vamos a tener a Alejo Ábalos de Talamus, un emprendedor argentino, un emprendimiento argentino que es un Skylab que está desarrollándose a nivel internacional. También tendremos a Luis Ruano Marrón, quien nos trae en segunda oportunidad todo lo que tiene que ver con la innovación, esta ley de startup de España. También tendremos al doctor Bernardo Klisberg, al compacto de noticias, bien argentinos y al foro de recursos humanos. Ya mismo nos conectamos con Nueva York porque el doctor Klisberg nos presenta un informe sobre el voluntariado. Lo define voluntariado, la esperanza de la humanidad. Vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Juan Domingo, qué gusto encontrarnos y trabajar juntos en este magnífico marco que es el observatorio que lleva adelante con tanta fuerza, tanto empuje. Así como hay noticias muy difíciles, esto de la intensificación de la guerra en Ucrania, con tantas víctimas permanentemente, esta denuncia fenomenal que ha hecho el Papa de la crueldad en la guerra, ha comparado con los acontecimientos más nefastos en el mundo, el salvajismo con el que se está destruyendo la sociedad civil ucraniana por parte de Rusia, de Putin, y todas las noticias sobre el ascenso de los precios de las materias primas, de los alimentos. Los alimentos han ascendido a una velocidad récord en el último mes, cuando estamos hablando de los alimentos más básicos para la gente más pobre del mundo, los frijoles, el arroz, los alimentos sin los cuales les es muy difícil subsistir. Pero hay algunas noticias iluminadoras, y esa noticia iluminadora que quiero traer hoy especialmente es que apareció el Informe Mundial de Voluntariado 2022. Aparece una vez cada 3 años. Tuve el honor, cuando se publicó por primera vez, de formar parte de la... ser designado por el Secretario General de las Naciones Unidas por formar parte del grupo orientador del informe. En ese momento, el informe recogió, hace 9 años atrás, que había 150 millones de voluntarios. ¿Sabe usted cuántos voluntarios hay? Según el informe actual, se han refinado los métodos, ¿no?, de medición, y se mide mucho mejor que lo que se medía hace 9 años atrás. 862 millones de voluntarios, mi estimado amigo. O sea, el 15% de la población mayor de 15 años de edad hace trabajo voluntario en el mundo actualmente. 15%. Se distinguen 2 tipos de trabajo voluntario en el informe 22. El trabajo voluntario hecho en el marco de las organizaciones, de las ONGs, y el trabajo voluntario hormiga, digamos, hecho mano a mano, hecho por las personas que ayudan a otras sin formar parte de marcos organizados, que por primera vez se incorporó y se midió cuidadosamente. Y las noticias son muy buenas, porque estamos hablando de 15% de la población mundial ayudando a los otros. Y el informe destaca especialmente los nuevos roles que cumple el voluntariado. Nosotros todos conocemos de las grandes organizaciones voluntarias que son fundamentales en el equilibrio del mundo, organizaciones, 2 de las cuales han ganado el Premio Nobel de la Paz, Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional. Médicos Sin Fronteras está ahí en medio de la pandemia en todo el mundo y salvando además los inmigrantes que se embarcaban frágiles en el Mediterráneo. Y Amnistía Internacional está en este momento protestando furiosamente contra el régimen de Irán, que sigue masacrando niñas y mujeres porque tuvieron el atrevimiento de protestar contra el asesinato de la niña de 21 años que inició todo este ciclo de protesta. Terminan de ajusticiar a un chico de 23 años que estaba en una de las protestas. Lo ejecutaron. Ese régimen de los ayatolas es en la ultraderecha del género humano, los hechos. Y ahí está Amnistía Internacional protestando. Y la grande Greenpeace, Oxfam, Save the Children. Pero no conocemos de las anónimas, de estas pequeñas y medianas ONGs y de estos voluntarios del mundo anónimos y hacen nuevos trabajos. El informe destaca el trabajo fenomenal del voluntariado en legitimar la posibilidad de que los gobiernos desarrollen planes sociales, que muchas veces están bien intencionados, pero la comunidad desconfía profundamente. En cambio, cuando el plan se desarrolla a través de una ONG, se legitima, porque las ONG son los que tienen más prestigio actualmente en la población mundial, porque no buscan poder, porque no buscan dinero, y porque los voluntarios vienen o de la espiritualidad, de la creencia religiosa, o de motivos morales profundos, o de una combinación de ambas cosas. Y entonces la gente confía muchísimo más. Entonces hoy en día los gobiernos usan mucho más a los voluntarios. Yo dirigí un programa en uno de los lugares más pobres de América Latina, Guatemala, y era para los indígenas, era un programa financiado por España, y teníamos recursos importantes, pero los indígenas desconfían de los médicos, de los hospitales, de las políticas públicas, porque en Guatemala el 60% de los indígenas está desnutrido. ¿Sabe lo que hicimos? Y lo menciono como ejemplo de muchos otros casos similares. Buscamos una ONG indígena y le entregamos el dinero completo a la ONG indígena. Y ellos fueron el gran vehiculizador de esos recursos y lo hicieron con la máxima eficiencia y en idioma indígena, ¿no? Los voluntarios sirven además, y con el tiempo limitaremos, según dice el informe, los voluntarios del mundo son fundamentales para coproducir bienes con el sector público. Ayudan al sector público a coproducir bienes, como por ejemplo la atención de los inmigrantes que llegan a los hoy en un mundo de migración acelerada por lo que significa el deterioro del clima y la pobreza y las desigualdades en ascenso. Las ONGs y los voluntarios sueltos, hay que ver cómo fueron acogidos los ucranianos en todos los países vecinos, por voluntarios, por familias y por ONGs. Las ONGs son fundamentales para crear diálogos entre empresas privadas socialmente responsables, políticas públicas, en favor de los más desfavorecidos. Allí las ONGs son aquellos lo que las otras partes confían. Todos estos son nuevos roles que se han desarrollado y que destaca el trabajo que ustedes pueden consultar perfectamente en internet, el Informe Mundial del Voluntariado 2022, que tiene como título construir sociedades inclusivas y socialmente justas.
Lo vamos a buscar, doctor Klisberg, este informe para publicarlo en las citas de alguna de sus últimas notas que realice y también en el programa. Pero usted nos acostumbra también a más buenas noticias, porque este informe, si uno lo mira según cómo lo mira el vaso, tiene su positividad por el compromiso que se ha generado, y sobre todo las nuevas generaciones, y también las demandas que hay, que son nuevos flagelos que se van presentando. ¿Qué buena noticia de responsabilidad social tiene?
Buena noticia de un voluntario famoso mundialmente, que es una muestra de... Él no pertenece a ninguna de las grandes organizaciones. Se llama Mané. ¿Y quién es Mané? Mané, tiempo del Mundial de Fútbol. Mané es el gran crack de fútbol de África. Es el capitán de la selección africana. No pudo jugar en el Mundial por una lesión muy fuerte. Tiene solo 30 años. y ganó, al mismo tiempo que se inició el Mundial, se hizo un gran jurado internacional para ver qué aportes sociales, quién es el aportante social más destacado desde el fútbol a los pobres del mundo. Y le dieron el premio a Mané, que ha jugado en los principales equipos de Europa, que es una figura casi legendaria, actualmente está en el Liverpool, donde ha ganado 6 veces el título de campeón de Inglaterra, capitán, 120 goles, y lo termina de comprar con una suma multimillonaria el Bayern Múnich, uno de los equipos más importantes del mundo entero. ¿Sabe lo que hace Mané? Mané nació en uno de los pueblitos más pobres de África. Y él dice, ¿para qué quiero Ferrari, 20 relojes con diamantes y 2 aviones? Él se podría comprar todo eso con lo que se pagó por su pase y le pagan. Yo pasé hambre, trabajé en el campo, les estoy leyendo de él textualmente, jugué descalzo. Y no fui al colegio, porque no había colegios en mi pueblito. Prefiero dedicar todo ese dinero a construir escuelas y dar comida o ropa a la gente pobre. Nombrado como el mejor futbolista africano 2019 y 2022, es ahora, por su vocación social, distinguido en la gala del Balón de Oro celebrada en París, al mismo tiempo que comenzaba el Mundial, condecorado con el premio que entrega la revista France Football al futbolista más comprometido con la acción social. Mané no olvidó de dónde vino. No se dejó enceguecer por el dinero a raudales que le llegó por sus calidades futbolísticas excepcionales, sino que está allí, ayudando al pueblito y ayudando a los pobres de África en general. Su pueblito Ambalí queda a 100 kilómetros de Dakar y donó de todo al pueblo. Y desde el corazón, yendo personalmente, continuamente a visitar su pueblito. Entre otros, promovió un gran programa de prevención del COVID en África y manda dinero a una cantidad de familias pobres todos los meses. ¿Qué le parece? La fuerza del voluntariado. 862 millones, eso puede, junto con los 1.000 millones de cooperativistas que mencionamos otras veces, y con la responsabilidad social de las empresas privadas que lo hacen realmente a fondo, como Unilever y otras que mencionamos, como Bill Gates y Patagón, otras que mencionamos otras veces, y políticas públicas a favor del pueblo pueden mejorar el mundo. Y es urgente porque mi reflexión espiritual, nuestro Papa Francisco, que permanentemente llamándonos al orden, ahora sobre la guerra, condenándola y condenando a Putin y a Rusia, y al mismo tiempo sobre América Latina, el Papa dice, no puede ser. No puede ser, no puede América Latina tener tanta pobreza, tanta indigencia, tanto desempleo, con tantas riquezas. Esto debe cambiar inmediatamente, dice el Papa. El Papa Francisco es aquel que ha dicho, el que no vive para servir, como lo hizo Mané, este futbolista, no sirve para vivir. Mané sí que encontró el secreto que la sabiduría del Papa lo dice, el que no vive para servir, o sea, para ayudar a los otros, no sirve para vivir porque no ha entendido el secreto profundo de la vida. En ese servir está la alegría, está el amor, está la solidaridad con, recibiendo todo eso.
Muchas gracias, doctor Kliber. La verdad, cuánto nos deja esta sección de voluntariado, este ejemplo de Mané y esta frase tan profunda y tan simple, pero con tanto valor que nos aporta el Papa Francisco, que es lo que intentamos, usted, nosotros, desde este humilde observatorio del trabajo, es servir a nuestra comunidad para que puedan mejorar la calidad de vida de ellos, de sus comunidades y fundamentalmente aportemos al cuidado y al mejoramiento de nuestra vida y el planeta. Así que gracias, doctor Kliber. Nos encontramos el martes que viene y si no, vamos para Madrid a escuchar a Francisco García Cabello.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos desde Madrid, muy buenas tardes a todos los seguidores del Observatorio del Trabajo en Argentina. Espero que con mucha ilusión para un 2023 que nos espera con muchas cosas buenas y una feliz Navidad y gran año nuevo. Un 2023 que nos espera con gran incertidumbre económica. La incertidumbre hay que saber manejarla cada vez más, lo mismo que la felicidad. No se va a ser feliz siempre, sino hay que manejar también la infelicidad, las emociones en el trabajo, en el día a día, cuestión que hablamos habitualmente en el Foro de Recursos Humanos. En un momento en la que nos pilla aquí en el Foro de Recursos Humanos preparando, hoy se han presentado en EY, en la Before EY, el nuevo logo, la nueva imagen de los 20 años del Foro de Recursos Humanos que nos va a llevar a celebrar desde enero del 23 a diciembre del 23, encuentros y muchas cosas en relación a esos 20 años y con el fondo y el foco puesto en la raíz, que es el talento, el salario, la salud, el bienestar y especialmente también la productividad que puedan conseguir todos los directores de recursos humanos con todos los equipos de negocio y los CEOs de toda España. Es un equipo ya el de recursos humanos de las compañías, sobre todo a raíz de la pandemia. Y los 20 años del Foro de Recursos Humanos, le adelantamos, lo celebraremos el 25 de abril en Madrid. Daremos cumplimentada información de todos los detalles donde celebraremos este encuentro, que será un encuentro dedicado al conocimiento, a la actualidad y con los factores fundamentales que acabo de mencionar, del salario, del talento, de la salud y el bienestar, de la productividad como ejes fundamentales del mundo de los recursos humanos. Serán unos 20 años de dedicación dedicados al Foro de Recursos Humanos, donde las empresas y las personas han sido protagonistas. Serán unos 20 años sobre el terreno del mundo de la salud, del mundo del bienestar, del mundo de los recursos humanos, en el contexto que nos dibuje económicamente este año 2023. ¿Qué faltaría realmente? Pues adivinar cosas que no tenemos la bola de cristal en el próximo 2023, pero sí es clave saber que si fallan las personas, fallan muchas cosas en las organizaciones. Por lo tanto, la inversión, el reskilling, la formación, el interés por las personas irá aumentando independientemente de ese contexto económico, independientemente de los ajustes de relaciones laborales que se puedan realizar en las organizaciones. Esta es la realidad, esto es lo que vamos a dedicar en el Foro de Recursos Humanos en el próximo año 2023 y todos los comentarios que hagamos, como siempre, todos los meses en el Observatorio del Trabajo serán contando con las opiniones, con los directores de recursos humanos en global de toda Latinoamérica. Haremos espacios especiales el año que viene. Uno, un encuentro realmente dedicado al mundo de Latinoamérica que anunciaremos oportunamente, y muchos debates híbridos, presenciales, contenidos, radio, todo el 360 del mundo de los recursos humanos y la comunicación a la que está acostumbrado el Foro de Recursos Humanos en los 20 años. Sin más, desde España, dando la enhorabuena también por el juego de la selección argentina, ¿eh? El trabajo en equipo, esos son también recursos humanos en el Mundial, enhorabuena. Y a todos desde España, un saludo cordial y espero que participen de todas las acciones del Foro de Recursos Humanos en este año 2023. Un saludo cordial, un abrazo, Juan Domingo, desde aquí, desde Madrid, a todos ustedes.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Mala noticia. La pobreza creció al 43,1%. Así lo revela el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el que sostiene que la pobreza se encuentra en el mayor nivel desde el año 2010, con excepción del año de inicio de la pandemia en 2019, en donde la pobreza alcanzó el 44,7%. La pobreza afecta a más de 17 millones de argentinos, y a su vez el nivel de desempleo en el tercer trimestre de 2022 fue del 31,7%, lo que afecta a 7,4 millones de personas, y es el más elevado desde el 2010, con excepción nuevamente del año 2020, que alcanzó el 43,3%. El director del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, dijo al medio El Cronista que este problema no es específico de un gobierno en particular, sino que muestra que cada vez hay más pobreza estructural, menos clase media, mayor informalidad laboral y un deterioro de las políticas públicas tendientes a generar empleo. El estudio demuestra que el problema no es el bajo crecimiento económico, sino que con cada crisis aumentan los índices de pobreza, los que en cada periodo de recuperación no logran recuperar el punto de partida. La UCA mide la pobreza multidimensional, evaluando otras variables más allá del ingreso. Esto es la educación, vivienda digna, alimentación, impacto psicológico y medio ambiente en el que se desarrolla una persona. El informe destaca que en la Argentina se experimentó una dinámica ascendente de la pobreza multidimensional a lo largo del periodo. Así, el 68,7% de las personas sufrió al menos una carencia en el tercer trimestre de este año. Como es habitual, dejaremos el link para la descarga del informe que hemos mencionado. Talento femenino en fuga. Las mujeres líderes están cambiando de trabajo al ritmo más alto que jamás hayamos visto, y las mujeres jóvenes ambiciosas están preparadas para hacer lo mismo. Esto es, según el último informe, Mujeres en el Lugar de Trabajo de la consultora McKinsey. De acuerdo a la investigación, por cada mujer que logra ascender a un puesto de liderazgo, dos mujeres renuncian a ese nivel. Aunque el análisis está acotado al mercado laboral de Estados Unidos, distintos expertos de todo el mundo afirman que es un fenómeno que también se observa en otros países. Fátima Mace, coordinadora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, consideró que esta fuga de talento femenino en puestos de liderazgo se vincula con el diseño de las posiciones, que no suelen estar diseñados para las mujeres. Son incompatibles con la realidad que viven y no es falta de aspiración, sino una incompatibilidad real. Esto se combina con esta mayor necesidad de bienestar que nos quedó después de la pandemia. A principios de este año, un estudio de Qualtrics alertó sobre este fenómeno. El reporte de tendencias en la experiencia del empleado 2022 evidenció una disminución en el interés de las mujeres en puestos de toma de decisiones. De acuerdo a esa investigación, la fuerza laboral femenina en puestos de liderazgo renuncia por factores como la sobrecarga de trabajo y el bajo reconocimiento, así como el deseo de flexibilidad laboral y compromiso en el bienestar de los empleados. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, casi el 75% de las empresas del mundo han avanzado en la aplicación de políticas de igualdad de oportunidades, diversidad e inclusión. Sin embargo, esto no es suficiente debido a otro factor cultural no desterrado, y es que las empresas siguen siendo requisito para un puesto directivo la dedicación total en todo tiempo y lugar. La industria llegó a niveles máximos de empleo y producción de los últimos 5 años. El dato surge de un informe comparativo elaborado por el Centro de Estudios para la Producción con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino. En septiembre, el sector fabril superó los 1.230.000 puestos de trabajo. Esto se da en el marco de un alza de la producción industrial que, según el indicador para octubre, es de una suba interanual del 3,3% y 4,7% respecto a 2019, lo que implicaría la mayor producción desde el mes de octubre de 2017 a la fecha. Aún con las dificultades que tenemos, la actividad y el empleo no solo se sostienen, sino que dan claras señales de crecimiento, dijo el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren. Este crecimiento fue generalizado entre las ramas industriales. 22 de las 24 ramas presentaron aumentos interanuales, con subas destacadas en prendas de vestir con el 11,8%. 20 de 24 ramas mostraron subas en el empleo. En la medición sin estacionalidad se destacaron metales comunes, automotriz, cuero y calzado y prendas de vestir.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico. 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Bueno, como ustedes están siguiendo nuestra programación en este mes que le estamos dedicando el 10º aniversario de South Summit, la programación sobre todo lo que tiene que ver con innovación, España tuvo su nueva ley de startups. Y un especialista, un partícipe de este proceso de consulta que tuvo la ley, como Luis Ruano Marrón, experto en emprendimiento, que ya ustedes escucharon la presentación en exclusiva de su libro sobre emprendimiento en la era digital. Él es director de Ricari, que pueden ingresar a www.ricari.es, esta agencia de desarrollo de inversiones riojana, sociedad anónima. Él nos va a destripar, como dicen en España, la ley de emprendedores. Y hoy vamos por el segundo capítulo, la ley de startup, disculpen. Luis, ¿qué novedad tenés para sacarle un pedacito más de tripa a esa gran ley que han podido trabajar en consenso las fuerzas vivas, los partidos en España?
Bueno, muchísimas gracias, Juan Domingo, por darme la oportunidad de estar un programa más contigo y con tu magnífica audiencia. Bueno, en el anterior programa ya tuvimos la ocasión un poco de anticipar el porqué de todo de esta ley. Y en el siguiente programa entraremos también un poco en hablar de los punto por punto de las cuestiones de cómo eran antes de que existiese esta ley y cómo han quedado con la nueva ley, que por cierto fue aprobada el 3 de diciembre, prácticamente pues hace escasos 10 días. Y bueno, sí quiero recalcar de nuevo que tenemos que estar de enhorabuena en España, porque esta ley supone o viene de un gran consenso, por tanto no es una ley de un partido ni una ley de un gobierno, sino que es una ley de todo un país, de todas las fuerzas que estamos y de todo el ecosistema, en el que se ha escuchado a aquellas asociaciones e instituciones que han tratado de aportar. Evidentemente, no, la ley no recoge las demandas de todos y cada uno, porque eso hubiese sido imposible y un gran, y bueno, satisfacer a todo el mundo, pues siempre, nunca es posible. Y bueno, incluso yo mismo pues tuve la oportunidad de poder participar y hacer algunas aportaciones a través de dos artículos de los que fui coautor, que fueron publicados en la revista de Capital Riesgo, y también a través de la Asociación del Observatorio del Emprendimiento de España, de la red QIEN. Bueno, lo que nadie duda en la economía en la que estamos actualmente es que el emprendimiento y las startups generan un impacto positivo para los territorios, las regiones y los países donde éstas se desarrollan. Por tanto, bueno, pues de hecho, pues hay personas que en un determinado entorno deciden emprender, mientras que si con esa misma idea y ese mismo proyecto están en un entorno diferente, en un país diferente, en una región diferente, deciden no hacerlo. Por tanto, existe la necesidad de generar el entorno más propicio para que las empresas desarrollen su actividad. Y a partir de ahí, bueno, pues se puede hacer el entorno más amigable. Y aquí, bueno, pues es donde el legislador, esta ley, trata de encaminar a que se den esos criterios o ese entorno que facilite tanto la creación de nuevas empresas, su consolidación y su crecimiento a través de la escalabilidad. Cuando se estaba hablando de la ley de startups, bueno, pues surgía la duda de definir qué es una startup. Y esto no es algo trivial, porque en la legislación hay que saber quién es el objeto al cual puede ser aplicada una ley. Y en este sentido, pues yo que a veces escribo artículos más académicos, pues siempre te encuentras con la dificultad de saber o de definir qué es una startup. De hecho, no hay una definición única, ¿no? ni homogénea. Por tanto, ahí pues el legislador tuvo que definir, y lo que ha venido a definir es empresa emergente. De manera que la ley de startups se pasa a llamar ley de empresas emergentes. ¿Y qué es una empresa emergente? ¿A qué tipo de empresa va a poder beneficiarse de las cuestiones que se incluyen dentro de esta nueva ley? Y aquí es donde tenemos que definir pues varias cuestiones necesarias para que la ley sea de aplicación y pueda beneficiarse. Lo primero es que tiene que ser una persona jurídica, es decir, tiene que ser una empresa con forma jurídica sociedad limitada, sociedad anónima. Y una cosa que sí incluyó el legislador a petición de algunas asociaciones fue que también podían ser cooperativas, cosa que en los primeros borradores no se incluía. ¿Vale? Por tanto, lo primero que hay que definir es que no es una ley para personas sino físicas, sino para personas jurídicas. Y la nueva noticia es que también dentro de la economía social se incluye o pueden ser beneficiadas de la ley las cooperativas. A partir de aquí, tanto la sociedad limitada, la sociedad anónima o la cooperativa deben estar inscritas en el registro mercantil o en el registro de cooperativas. Y bueno, pues la primera casuística sería la antigüedad. ¿Durante cuántos años la empresa emergente puede beneficiarse de las cuestiones incluidas en la ley? Y entonces sería un máximo, o sea, la empresa puede tener un máximo de antigüedad de 5 años de manera genérica y sube a 7 años para las empresas que tienen un carácter biotecnológico o también industrial, en los que evidentemente el plazo de maduración es superior. Con lo cual, pues aquí sí que se diferencia positivamente a favor de esas empresas que lo pueden definir. El segundo requisito sería que la empresa fuese totalmente nueva, es decir, que no haya surgido una operación ni de escisión, ni de transformación, ni de fusión, etc. Otra característica a tener en cuenta es que la empresa tiene que estar en España, su sede social tiene que estar ubicada en España, su establecimiento permanente en España, y el 60% del empleo generado tiene que estar ubicado en España. Otra característica que deben cumplir es no cotizar en un mercado regulado, lo cual también aparentemente parece lógico. Para beneficiarse de una empresa, de una startup, pues no debe cotizar en un mercado regulado, ¿no?, en una bolsa de mercado. Otra condición sería su volumen de negocios, y es que se puede beneficiar hasta que la facturación no supere millones de euros. Aquí también se ha mejorado sustancialmente porque la primera versión de la ley hablaba de 5 millones de euros. La siguiente característica que debe cumplir es no haber distribuido dividendos y también ser una empresa independiente o, si pertenece a un grupo, que todas las empresas del grupo cumplan las condiciones. Y por último, la condición diferenciadora es que tenga un carácter innovador. Y aquí es donde puede establecerse un poco qué se entiende por carácter innovador. Y aquí es donde le ha concedido a ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, la potestad de poder definir qué es una empresa innovadora. Y otra cosa positiva que ha aparecido en la ley es el hecho de que todos temíamos que ENISA pudiese llegar a estar saturada porque todas las empresas fuesen a pedirles esto, y sin embargo el legislador ha resuelto positivamente porque habla de un plazo máximo de 3 meses para que ENISA diga si la empresa cumple o no cumple. Y una vez que transcurrido este tiempo sin respuesta, se establece el silencio positivo, es decir, que la empresa, en caso de que ENISA no diga nada, se entenderá que sí cumple los requisitos de empresa innovadora. Por tanto, estas serían las condiciones básicas que tiene que cumplir la empresa para poderse beneficiar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Estamos en South Summit, en el 10º aniversario. Y desde el año 2015 que estamos en forma permanente en este evento, logramos también, en la primera edición, traer una delegación importante por primera vez de Argentina, acompañados por la Fundación INCIDE de las Cámaras de Comercio, que nos facilitó junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. En ese momento estaba Daniel Scioli, y también nos apoyaron de la ciudad de Buenos Aires, que gobernaba justamente otra fuerza opositora, y La Nación. Hicimos un certamen y trajimos 10 emprendedores con todo pago. Una verdadera acción de Estado hay que aplicar cuando existen emprendedores. Y nosotros, un medio, que hicimos una alianza en este 10º aniversario junto con Todo Startup, y Juan Domingo Palermo, quien te habla, va a dialogar ahora con un emprendedor argentino que hace años que están, ellos hacen software para marketing. Ahora nos va a explicar en profundidad cuál es su especialidad y su valor añadido. Vino con la delegación de Argentina, que están todas las áreas de gobiernos concurrentes a los emprendedores. Y bueno, vamos a dialogar con Alejo Ábalos, co-founder de Talamus, y nos va a contar qué está haciendo aquí, cuál es el desarrollo de su producto y su valor diferencial, y qué está buscando en este preciso momento.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, soy Alejo Ábalos de Talamus. Nosotros vinimos a este evento un poco para acelerar la internacionalización de Talamus. Nosotros venimos trabajando con una sociedad en España, pero tratando de hacer más desarrollo comercial y potenciando nuestros clientes en Europa y en toda la zona que atendemos desde este lugar.
El gobierno argentino, a través de la embajada, todos los organismos de gobierno, brindó esta oportunidad. Vinieron, son muchos colegas, muchos emprendedores. ¿Cómo está conformada la delegación, brevemente?
Bueno, es mayoría de startups, compañías que están operando hace poco tiempo o mucho en Argentina y se están instalando ya definitivamente acá en España con recursos, con algún socio, algún fundador o algún partner acá en España. Con lo cual la dinámica es todas compañías, todas de tecnología, mucho clima de colaboración, de networking, que siempre ayuda, siempre genera abrir puertas más rápido y una sinergia entre compañías.
¿Qué valor añadido aporta Talamus y a quién?
Mira, nosotros trabajamos para compañías world class, trabajamos en distintos países, en más de 25 países para Renault, para Shell, para Corteva Agroscience, McCain Foods, Bridgestone, British American Tobacco, con lo cual son todas compañías muy grandes que en general tienen el desafío de resolver las comunicaciones e engagement multicanal con consumidores. En general son compañías de consumo, con lo cual tienen millones de consumidores de otro lado y a donde los CRM típicos resultan costosísimos, muy difíciles de implementar, muy lentos y que fueron creados para otra cosa, CRMs.
¿Los contratan para qué? ¿Y ustedes qué servicio le brindan?
Nosotros nos contratan para resolver todos los procesos de marketing a lo largo de toda la cadena de valor. Comunicación con consumidores finales, implementación de cualquier mecánica de marketing dirigida a millones de consumidores, programas de incentivo, fidelidad a lo largo de toda la cadena de distribución, venta, fuerza de ventas propia de un retailer, empleado de una tienda, un distribuidor, y también integramos todo lo que tiene que ver con información de sellout de distribuidores, que es un proceso muy estratégico, conocer el distribuidor a quién le está vendiendo, y por supuesto todo lo que es comercio electrónico en toda la cadena.
¿Cómo están viviendo South Summit? ¿Qué vieron de este evento? ¿Es la primera vez que vienen?
Habíamos estado hace 2 o 3 años en alguna edición anterior. Lo que vemos es una explosión de innovación de compañías, de startups. Es un lindo evento donde se encuentran compañías de muchos lugares compitiendo por acceder a capitales o hacerse conocer y acelerar sus desarrollos.
Finalmente, invita a ese cliente final hablándole de cuál es el valor diferencial que vos le vas a brindar. Ya lo dijiste en parte, ¿no? Pero por ahí en esta recapitulación, para ir concluyendo esta rica entrevista, te felicito porque sé que estás en muchos países, arrancaste desde la República Argentina, somos compatriotas, pero bueno, has ido escalando y seguramente has tenido tus distintas experiencias, así que me gustaría que aproveches esta oportunidad que nos brinda todo Startup junto con nuestro Observatorio del Trabajo para que puedas hablarle a esos empresarios de España que estás buscando hoy.
Un resumen del valor que aporta Talamus puede sonar gracioso, pero nosotros somos una plataforma de marketing que, a diferencia de cualquier software que implementa sistemas en una compañía multinacional, nos aman los usuarios y nos odian los burócratas globales. Porque es más barato, más rápido, más ágil, damos soporte en tiempo real y es todo lo contrario al modelo de implementación rígida, con tickets, costosísima, que tan enamorados están los en general, burócratas que acceden a una posición global. Con lo cual, amados por los usuarios, odiados por los globales de sistemas.
¿Página web para que te ubiquen y redes sociales si hay?
Muy fácil, es talamus.global. En todos lados. Twitter, Instagram, página web, talamus.global. Ahí nos encuentran.
El marketing es muy importante para conectarse y alinear el propósito de tu organización, para dialogar simple, ágil y ser efectivos a la hora de vender. Porque, bueno, el mundo de los negocios cambió, ya no es más local solamente. Es global y tu oportunidad puede estar en cualquier lugar del globo. Un emprendedor argentino que se internacionalizó en distintos países, que vende soluciones de marketing para mejorar esto, también está en South Summit. Así que, Juan Domingo Palermo, desde South Summit en su 10º aniversario, respirando el oxígeno de la innovación, junto a todo Startups, Televisión y nuestro Observatorio del Trabajo. Estamos en South Summit en el 10º aniversario y junto con todo Startup
y el Observatorio del Trabajo estamos haciendo esta cobertura especial. ¿Para qué? Para inspirar a los emprendedores, a los fondos, porque el objeto nuestro es que la economía del mundo crezca. ¿Para qué? Para que genere más empleo y buenas condiciones de trabajo. Y buscamos encontrarnos con empresas sustentables, y en este caso tenemos la oportunidad de dialogar con uno de los 100 finalistas del concurso, que hubo más de 3.800 startups de todo el mundo que quedaron seleccionadas 100, y nos vamos a ir a Murcia, que es una capital del emprendimiento. Es un ecosistema que te convoca para que puedas desarrollarte y puedas también generar tu empresa y generar trabajo y un buen proyecto de vida para vos y para tu familia. Entonces vamos a hablar con Tomás Escudero de Slan Digital, es el CEO de Slan Digital, de esta tecnológica finalista. Contanos a la audiencia qué es Slan Digital y cuál es su diferencial.
Bueno, pues Slan Digital es un software de automatización. Básicamente es como una Thermomix para oficinas. El Slan copia, clic y pega como un humano. El objetivo es automatizar todas esas tareas repetitivas que no aportan valor a las organizaciones. ¿Dónde nos diferenciamos? Estamos enfocados en gente no técnica. Nuestro objetivo son las pymes, son los doctores. Estamos enfocados en legal, en logística y en salud. Con el único objetivo es que los doctores no dediquen tanto tiempo al ratón a hacer tantos clics y más tiempo al paciente, que la gente que trabaja en una asesoría se dedique más tiempo a pensar y no hacer copia y pega para hacer un contrato. Entonces estamos poniendo esa tecnología que a día de hoy no existe en el mercado, porque con el modelo de negocio que tenemos, tienes que tener un proceso, aunque sea muy pequeñito, da un ROI, da un retorno de la inversión a automatizarlo. Y ahora mismo la tecnología que hay en el mercado de automatización, los integradores, está hecho o para gente técnica o es una tecnología muy costosa.
Transformación digital, un robot, como dice Tomás Escudero, a las empresas le ponemos un pasante que les va a hacer la tarea ahí en la administración y les va a dar la posibilidad de mejorar la calidad de servicio. Pero también aporta en el costo de resultado de la compañía, ¿lo hace más eficiente a la organización?
Mira, ahora mismo los bufetes de abogados dicen, estamos pagando administrativos a precio de abogado. Tenemos abogados copiando y pegando, haciendo contratos, haciendo demandas, en una tarea que ellos no aportan valor. Ellos aportan valor cuando tienen que poner su conocimiento y los detalles. Pero en crear toda esa documentación no aporta valor. Entonces, fíjate, si somos capaces de automatizar toda esa parte, la empresa puede utilizar a esos profesionales para lo que realmente hacen dinero. Estamos hablando que podemos ahorrar por persona más de 7.000 euros al año.
¿En qué objetivos está Slan Digital en este momento? ¿Cómo vivió South Summit? Y invita a esas personas, a esos clientes, a que participen del servicio de tu empresa.
Pues mira, lo primero es agradecer mucho también a la organización de South Summit. No solamente hemos sido finalistas aquí en Madrid, también lo fuimos en Brasil hace un mes y medio. Y esto te da una oportunidad, sobre todo, de dar a conocer tu tecnología, que es uno de los mayores retos, ¿no? Hay mucha gente que tiene un problema técnico. Aquí hay un montón de abogados que han venido a vernos diciendo, esto hay solución. Y eso es una pasada, ¿no? El poder transmitir. Es cierto que bueno, como vosotros estáis haciendo, esa comunicación nos ayuda mucho a las startups, porque son puntos de inflexión que te dan la gran oportunidad de transmitir el mensaje que intentamos transmitir. Sin duda alguna, nosotros tenemos un objetivo, es que la gente sea feliz en el trabajo. Y cuando tú te dedicas tu trabajo a copiar, pegar o hacer clics, no eres feliz. Tú eres feliz cuando aportas valor y cuando ves que de tu tiempo la organización hace más beneficio. Y hay mucha gente que su trabajo es copiar y pegar, mucho trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es si una persona puede analizar y puede tener un pasante, ¿no? Un becario. Dices, me encantaría tener un becario para que me cogiera estas facturas y me las pusiera en el sistema, porque es que lo odio. Pues ahí es cuando tenemos que poner un robot y utilizar a los becarios para hacer cosas que crezcan y que aporten valor a las organizaciones, porque los becarios también tienen que aportar valor a las organizaciones.
Slan Digital aporta entonces valor al propósito, a que puedan transformar realmente y poner en permanente objetivo el propósito de su empresa, simplificándole las cuestiones administrativas y brindándole solución. Muchas gracias. Estos son los emprendedores de Murcia, España, un lugar que los invito a conocer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, vivimos un programa más del Observatorio del Trabajo
de esta cobertura que hicimos junto a todo Startups de South Summit en su décimo aniversario. Así que seguiremos durante todo este mes reviviendo. Ingresen ya mismo a www.southsummit.co para conocer más sobre el evento y lo que se trae en 2023. En marzo arranca en Porto Alegre y luego sigue en Madrid del 7 al 9 de junio.